Bueno, pues vamos a dedicarle tiempo a proteger lo nuestro, a proteger nuestro medio ambiente, nuestro territorio. Don Jaime Coello, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Como siempre, un placer estar aquí en el estudio contigo, que hoy sí
estás aquí. Y ya llega el veranito, tendrás más tiempo libre.
Se supone.
sí, ayer leí el papel parece que sí,
¿no? Sí, ayer leí un artículo que hablaba de la gente que cuando no tiene nada que hacer, que le entran ganas de buscarse cosas. Yo espero también tener mi tiempo de calma y de tranquilidad que hace falta, ¿no?
Bueno, pues medioambientalmente tenemos que sembrar conciencias también y sembrar criterios para que sea algo habitual en nuestro comportamiento diario, el ser conscientes de que nuestra mano está, no solamente de nuestras autoridades, el proteger lo nuestro, ¿no? El cuidarlo, que creo que es importante. En el colegio ya hacen cosas, ¿no? Pero no sé si son del todo efectivas.
Depende luego de lo que encuentren en casa, ¿no? Porque siempre hablamos de que en el colegio se establecen unos marcos muy interesantes para difundir, para educar, pero luego uno va a casa y al final los valores de los adultos que te encuentras en tu casa son los que prevalecen, ¿no? Entonces eso explica cómo muchas veces en el cole los niños son de una determinada manera y ya cuando van creciendo pues adquieren los valores de en este caso de los progenitores o de los familiares directos y acaban haciendo cosas que no desde un punto de vista ambiental que no son correctas, ¿no?
Pasa que nos centramos en las noticias que están referidas al medio ambiente, pues está hablando hoy hablábamos del cachalote que ha aparecido, que parece que mueren más que nacen, que es un peligro, una especie en peligro de extinción, y eso nos motiva, pero nos motiva cuando conocemos la noticia. Pero después, ¿qué hacemos para que las especies que conviven con nosotros se mantengan? El tema de la avispa, que viene especies invasoras, entonces nos alarma la noticia, pero ¿qué hacemos? Las especies invasoras vegetales, ¿no? Ese rabo de gato que ya convive con nosotros hasta en la mediana de la autopista, que ya dentro de poco no vamos a ver, vamos a ver como si fueran adelfas, ¿no? Cuando va por la península de la... Pues los rabos de gato están ahí proliferando. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para que no nos pasen las cosas deprisa por delante y que después nos olvidemos?
Pues lo primero que tenemos que hacer es precisamente el primer paso está en conocer, ¿no? Conocer la situación. Has hablado de varios temas importantes y lo segundo, de alguna manera, es que aquí partimos de un déficit importante, lo hemos hablado alguna vez en este Estado democrático, y es la falta de cultura de asociacionismo, de organización a la hora de presionar a los agentes económicos y sociales, en definitiva, para que cambien, ¿no? En el tema del cachalote hay que hacer un esfuerzo importante con el tema de los barcos rápidos, ¿no? Acaba de salir
la lancha deportiva.
Y los propios buques, que hacen tanto las lanchas...
Esos son los que matan el cachalote.
Sí, entonces, existe la conciencia, existe el conocimiento científico, pero ¿quién le pone el cascabel al gato, no? Nadie, habría que preguntarle a la gente si están dispuestos a ir no sé cuántos nudos menos en un barco para poder salvar la vida de determinados cetáceos. Yo creo que como sociedad estamos obligados, deberíamos, pero eso parte de un conocimiento previo de la importancia que tiene que la gente sea consciente de la importancia que tiene mantener esa población de cetáceos en esas condiciones buenas, y es algo muy importante, ¿no?
La existencia de especies vivas actualmente no es fruto de la casualidad, hay una evolución de las especies. A mí hay veces que alguien me dice, es que los ecologistas son unos inmovilistas, ¿no? Y hay que reconocer que el mundo, desde que es mundo, ha habido seres vivos diferentes y se ha ido extinguiendo en función de la sobrevivencia de la especie. Pero el problema está en que nosotros como especie de este ecosistema estamos influyendo con nuestra actuación en que eso se acelere, en el sentido de que haya especies que no tienen por qué desaparecer, que desaparecen por nuestra actuación, y no de una manera natural, porque la evolución de las especies es como es, y hay algunas que se extinguen, ¿no? Pero nosotros estamos provocando extinciones artificiales, extinciones motivadas. ¿Cómo se convence a la gente de que esto es importante? ¿Cómo se contradice la teoría de la negación de lo que es evidente, que estamos afectando excesivamente en nuestro entorno?
Yo creo, si queremos ser egoístas, tenemos que entender que lo que estamos moviendo nosotros, los ecosistemas y lo que estamos alterando, y la extinción que estamos provocando, que algunos la llaman la sexta, realmente es la séptima extinción, es una extinción masiva generada por el ser humano, va a generar o puede generar eventualmente la extinción del propio ser humano. O sea, hay una cuestión muy concreta que la gente olvida, es que el ser humano forma parte del ecosistema. Si nosotros eliminamos, es que esto es como un puzzle, ¿no? Si nosotros quitamos las piezas que permiten terminar el puzzle no va a estar completo. Si nosotros eliminamos unas determinadas especies que sirven para que el ser humano pueda sobrevivir, entre otras cosas, lo vamos a tener muy complicado. Hablemos de los polinizadores y de los invertebrados. Estamos acabando con los invertebrados. A veces nos acordamos del cachalote de manera correcta, que es correcto, pero nos estamos olvidando de la enorme extinción que estamos provocando en cuestión de invertebrados, de insectos, de arácnidos, etcétera. Eso es la base de la cadena trófica.
Ahí viene la proteína, esa que metemos en los botes.
Exactamente, ahí viene, porque es, formamos parte de una cadena trófica, de una cadena alimenticia, y unos animales se alimentan de otros. En muchos colegios es muy divertido, yo hablo de esto y me dicen los niños, bueno, ¿y para qué sirve un mosquito? Pues un mosquito sirve, pues entre otras cosas, para
además servir, de transmitir enfermedades, que también
además de transmitir enfermedades, que es cierto, pero sirve de alimento a un montón de animales, ¿no? Y cuando tenemos un perenquén en casa, eso es biomasa, eso es un animal que está cumpliendo una función fundamental, o una araña, ¿no? Entonces, este concepto que tenemos de que la naturaleza se autorregula es falso. Y en un territorio, además, insular como este, hay que tener en cuenta que hay especies, como pueden ser los lagartos, que llevan aquí miles de años y que han evolucionado de manera diferente a los congéneres, a los que vinieron desde otros lugares, y realmente son especies únicas en el mundo. Hay animalistas que ponen en la balanza en la misma posición a un gato que a un lagarto. Aquí no. Aquí deberíamos poner muy elevado a un lagarto que a un gato, porque un gato existe en todos los territorios del mundo prácticamente, y un lagarto de Canarias solo existe en territorios muy limitados. Se puede extinguir.
Y son diferentes cada isla, ¿eh?
Y son en diferentes cada isla y se pueden extinguir, y muchos están corriendo ese peligro. Cuando nosotros proyectamos hacer un proyecto en Guasa, que está muy cerca de las únicas dos poblaciones de lagarto gigante de Tenerife, del lagarto moteado, lo estamos poniendo en riesgo. Cuando hacemos un circuito del motor, que por cierto habrás visto, sí, la última sentencia nuevamente del Tribunal Superior de Justicia, cuando eliminamos un entorno donde vive una enorme cantidad de animales y de plantas que son endémicas, los ponemos en riesgo. Les estamos quitando sus hábitats, les estamos quitando sus casas, ¿no? Yo siempre pongo el símil de que a veces nos deberíamos poner en la piel de estos animales cuando cada día llega una pala, coge a lo mejor una casa y la cambia de sitio, o nos quitan el tejado de nuestras casas, ¿no? Eso están viviendo permanentemente estos animales y nosotros no tenemos esa conciencia, y yo apelo a que la desarrollemos por el bien de esas especies, que al fin y al cabo son los compañeros de viaje nuestros. Y egoístamente también por nosotros, porque nos va la vida en ello, Diego, y la gente no se da cuenta.
Yo cada día tengo más claro que entre la ecología insostenible del no a todo y el tomar conciencia de que somos una parte importante del ecosistema y que podemos protegerlo más que agredirlo, hay una diferencia amplia, ¿no? Y que hay que sumar efectivo a lo segundo, ¿no? Es decir, la ecología radical, que es un no a todo por sistema, no me sirve. Me sirve la ecología que se integra dentro de una evolución, dentro de un progreso y dentro de un equilibrio entre lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, el progreso y la conservación, porque además la conservación es parte del progreso.
Es que fíjate que niego un ecologismo mayoritario del no a todo. La mayor parte del ecologismo en Canarias.
En Canarias sí.
¿Qué ocurre? Que tenemos que ser muchas veces reactivos ante pérdidas muy concretas y ante agresiones muy concretas. Que se pague con dinero público un circuito ahora que se sabe que era ilegal, pues claro, tú tienes que reaccionar. Que se hagan determinadas actuaciones tan agresivas, tienes que reaccionar. Pero realmente el ecologismo que yo creo que se practica aquí ha sido muy preventivo y muy, digamos, didáctico, pero se le ha negado. Hay que reconocer que grandes voces del ecologismo que han existido en Canarias y siguen existiendo en Canarias. Pongo el ejemplo de Federico Aguilera Klein, que es premio Nacional de Medio Ambiente. Se les ha callado, se les ha negado, se han reído de ellos y después todo lo que ellos decían está aquí. Lo mismo podemos decir del geógrafo de Fernando Sabaté y de muchísimas personas que han sido capaces de anticipar lo que nos venía a Canarias y prácticamente se han reído en su cara, claro. Entonces eso ya provoca, cuando ya tenemos el toro en la barrera, ya provoca una reacción, un ecologismo más reactivo, pero el ecologismo aquí siempre ha sido pues mucho más constructivo y mucho más positivo, pero hay que reconocer que no encontramos interlocutores muchas veces en las administraciones públicas que sean capaces de ser sensibles a esto, siempre bajo la premisa que hemos hablado de que el ecologismo no es una especie de ideología política, el ecologismo es una cuestión estructural que debería permear a todos los partidos políticos que están actualmente contendiendo en las elecciones.
Y en todas las actuaciones, ¿no? Y en todas las actuaciones. Bienestar animal y el sector primario, es decir, en todas las actuaciones habría que tener cuidado o en consideración la conservación del medio ambiente y de nuestro entorno. Bueno, pues a ver si la semana que viene hablamos de una cosa que a mí me preocupa mucho. Antes de acabar, hablaremos del circuito del motor en profundidad, porque estoy intentando que alguien me explique cuál es la posición del Cabildo, si le van a dar para adelante, si le van a dar para atrás. Porque la última vez que le di con la presidenta estaba muy enfadada y quería seguir para adelante a toda costa. Y yo creo que a veces los errores cometidos hay que pararlos antes de que sean más graves, ¿no? Y que...
Diego, hay cuatro contenciosos presentados y en marcha. De los cuatro, tres han fallado en contra del Cabildo. De los cuatro, tres han fallado en contra del Cabildo, es decir, porque el Cabildo troceó las actuaciones. Esto va a suponer al final que el Tribunal Superior de Justicia va a acabar dando previsiblemente los cuatro la razón a que no hay declaración de impacto ambiental. Eso implica que el Cabildo, en el caso de seguir, está cometiendo una ilegalidad. Yo apelo a la responsabilidad de la presidenta del Cabildo para que haga lo correcto. Y si quieres también la semana que viene hablamos de la prohibición de fumar en el Teide, que creo que también es
importantísimo.
Una importante.
Yo dice un fumador que llevo de vez en cuando. El otro día me encontré en el pantalón dos colillas.
¿Escucha?
¿Se está usted por ahí?
¿Hola?
¿Está usted por ahí?
Ah, yo estaba hablando con Enof, con el realizador, para decir una cosita a Jaime, pero no me escuchaba.
Es Polorino. Oiga, buenos días.
Buenos días, Jaime. ¿Tú eres Jaime el de Neotrópico o el nieto de Teleforo?
El nieto de Teleforo, el de la Fundación Teleforo Bravo.
Ah, porque luego está Jaime, que también es el de Neotrópico.
Sí, Jaime de Urioste, sí. Conocido y amigo, sí.
Muy bien, buena gente también. Mira, a mí me gustaría, por supuesto, sin indiscutir en tu materia, que se ve que la controlas bastante, que es un poco la naturaleza, la diversidad en ámbito general, ¿no? Me llama mucho la atención. Tienes razón en el 90% de lo que dices, ¿vale? Mantener el lagarto, saber separar las especies, la importancia del mosquito. Te he estado escuchando todo, ¿de acuerdo? Los cetáceos, todo, todo. Pero claro, lo de rodar el techo de la casa... Mira, yo soy un chico de barrio. Yo nací en Valle Seco. ¿Tú de dónde eres?
Yo soy del Puerto de la Cruz, de aquí. Estoy jugando en casa hoy, Polorino.
El Puerto de la Cruz. Cuidado, cuidado que yo me muevo por todos lados.
Tiene una moto.
Cuidado. Vale. Fíjate, en el Puerto de la Cruz he vivido en La Paz, he vivido en La Vera, o sea, controlo.
Vale.
Mira, pues como bien sabes, Valle Seco es un barrio que nace en la montaña, el barrio absorbe la montaña, ¿vale?
Sí.
Entonces, pues imagínate, cuando yo era un niño, yo tengo 47 años, pero tengo la suerte de que en mi edad, en mi etapa, este se supone que es mi espacio, pasa que Diego sabe que aquí hablamos de todo, pues ahora se mete. Sí, yo soy como Jaime, yo llego y de lo que esté hablando el invitado parece que yo también controlo y me meto.
Ya, ¿vale? Me la he hecho tres o cuatro veces, no le creas.
Sí, da igual quién esté, si hay aquí un científico de tal, yo me pongo a hablar, mire compañero, y le digo como si yo fuera científico, ¿sabes? Pero mira, te voy a dar unos datos que seguramente no tendrás que aseverar que es así y para que te des cuenta del otro contrapunto, ¿no? Mira, cuando yo nazco en Valle Seco, y no estamos hablando de la edad de piedra, pero en Valle Seco cuando yo nazco no hay carreteras todavía.
Sí.
Te repito, tengo 47 años, pues quítale tú que eso hace unos 40 años, desde que nazco, a los 7 años, Valle Seco se mantiene así. A nosotros nos iba a buscar la basura, porque no había servicio de recogida de residuos, una señora con un burro.
Sí.
La señora con el burro, tú le dabas la basura, te la ponía en una parte del burro de carga, y la otra parte, ella te hacía el favor, o a cambio, el chance de materia prima, por eso se llama salario, ¿no? Porque a los soldados les pagaban con sal, también para que sirviera para echárselas en las heridas, y algunos elegían sal y otros dinero, unos preferían tener más dinero y otros preservar la vida. Pues la señora del burro te hacía un trueque, algo así, o sea, mira, tú, yo te recojo la basura, pero tú me das los restos de plátano, de naranja, de lo que sea para mis burros, para los animales que yo tengo ahí, para mis cerdos y demás, ¿no? Imagínate, te estoy hablando, sí, que yo soy un pibe joven. Cuando querías hacer una casa, ¿sabes quién subía los bloques de la casa? Porque no había carretera. El camello. El camello, que en Lanzarote se usa para dar un paseo a los turistas, en Valle Seco, aquí en la capital de Tenerife, nos subía los bloques, las bobadillas se llamaban, ¿no, Diego?
Sí, bobadillas eran los forjados.
¿Dime?
Las bobadillas eran para los forjados.
Pues imagínate, que eran enormes, ¿no? ¿Vale? El burro por un lado, las tabicas por el otro, tabicas del 9, etcétera, ¿vale? ¿Por qué te digo esto comparado con ahora? En aquel entonces había una cucaracha gris, no es la cucaracha actual, la californiana, la negra. La cucaracha de pequeño, y estará todo el mundo que esté escuchando de acuerdo conmigo, que es uno de los animales más detestados, sobre todo por la asquerosidad. Yo recuerdo la cucaracha, desde que yo era niño ahora, la cucaracha ha ido, yo tengo, pues ha tardado 30 y pico años en transformarse. La cucaracha no volaba, ese tipo, la cucaracha que teníamos aquí, la pequeña no volaba, planeaba, se lanzaba a lo mejor de una farola y sabes que se te venía encima. Ahora nace desde el suelo, puede volar. Ha ido mejorando en cosas, ahora aguanta 10 veces la presión sobre su propio cuerpo, cuando la vas a matar ya ha encontrado 10 escapatorias diferentes, y cuando te oigo, ¿por qué te digo todo esto? Porque todo ha ido evolucionando e involucionando, Jaime. Cuando te oigo hablar de por ejemplo, hace no, porque los reptiles, los arácnidos, cuidado porque ahora hay casas como en el barrio de los gladiolos, Jaime, donde hay los óxeles.
¿Eso qué?
Los óxeles, que puede ser la laeta, la rufenses. Aquí en Canarias existe, tenemos nuestra propia falsa viuda negra, Jaime.
Sí, lo sé, lo sé.
Nosotros tenemos aquí la Esteotoda nubilis en Santa Úrsula, que es una araña que viene en barcos, como casi todo, que es donde la verdadera peligrosidad de las Islas Canarias no es lo que tenemos, es lo que nos traen. Y lo hemos hablado aquí varias veces con Diego, sí, el mantener el mosquito está bien, pero si el dengue te viene en una patera o en un barco, eso no está bien, Jaime. Si tú tienes un niño de 5 años como yo tengo, y tú aquí dices, cuidado, que solo te estoy dando la otra parte, Jaime, ¿vale?
No, pero fíjate,
dices, es que hay que tener cuidado con, es que coño, mantener el arácnido, sí. Lo que tenemos a lo mejor es que enseñar a la gente. ¿Sí?
No, pero fíjate que yo siempre hablo de especies endémicas. Y afortunadamente las especies endémicas, que son las de aquí, no tienen, sí,
pero,
esas,
por ejemplo,
características.
La Esteotoda nubilis ya prácticamente es una especie endémica.
Pero no. Endémicas son las especies que surgen y que son originarias de un territorio determinado. O sea, solo se dan aquí. Cuando tú hablas de esa especie, son especies.
Claro, pero. El lagarto es endémico.
Claro, pero son especies traídas. Tú hablas de especies que vienen y que han sido traídas.
Sí, pero,
ahí
pero
está el
vienen,
peligro.
Claro,
¿no?
Que vinieron hace 40 años, Jaime, en un barco en Inglaterra, o hace 200, y ya se queda aquí, se ha adaptado aquí.
Claro, pero siguen siendo especies invasoras, Bolorino.
Sí,
lo
pero
es lo que te quiero decir.
Sí, pero no todo vale. No vale mantener toda la especie de invertebrados. No todo vale, porque yo, que no soy un experto como tú, ¿vale? Mi llamamiento al ciudadano sería para que todo el mundo entienda. Señores, esa arañita de patas largas con el culito, tal, déjela viva siempre, que es la escupidora.
No. Pero es que yo no defiendo dejarla viva siempre. Yo a las especies invasoras no defiendo mantenerlas vivas.
Te lo fundamento. Enseñar a la gente, Jaime.
Sí, claro.
La arañita de patitas largas que tenemos en casa, no la mate nunca. Porque esa es asesina natural de las peligrosas. Que la peligrosa también puede sobrevivir, sí. Pero yo que tengo un niño de 5 años, y en Gran Canaria se han amputado extremidades por la picadura de una araña, por ejemplo, por una violinista, una araña de rincón, sí, que la tenemos aquí.
Coño, Borolino, sabes de todo. Sabes de araña, me cago en Dios.
No sé de arañas, yo sé de todo, Diego. Por eso se llama Informe Bolorino. No se llama Informe
por Bolorino
o Informe Suicidio. Yo sé de todo, porque me gusta saber y Jaime sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, teniendo gente tan preparada como él, yo abogo, le aconsejo a Jaime, de la gran capacidad que tiene, porque no he parado de escucharlo, que cuando entra a los medios, no solo mande un mensaje de intentamos convivir todos, que es muy bueno, ¿eh? Sin un mensaje de, aparte de intentamos convivir todos, enseñar a la gente. Hoy, cuidado Jaime, que esto es solo mi propuesta, sí, ¿vale? Sí. Uh-huh. Hoy vamos a hablar de, pues lo que acabamos de decir, ¿qué es la Losóxeles? La Losóxeles es una de las arañas más mortales del planeta, con uno de los venenos más peligrosos. Hay detalles para conocer las arañas peligrosas. Toda araña que camine rápido es mala. Las arañitas chiquititas que tú ves, yo le aconsejo a la gente que todas las arañas que vean su casa, excepto las patas largas o una araña tigre que es con un montón de rayitas amarillas y blancas, son picas pero no son peligrosas, pero por ejemplo una Esteotoda nubilis que tiene en el culo como una carabela, es negra con una carabela, la gente que me está escuchando lo puede buscar, esa araña tiene una picadura muy poderosa, que no venenosa, pero te duele, pero si una Esteotoda o una rufense, o una araña de violín, o una araña de rincón, que vienen siendo de la misma, está la rama Esteotai y la rama Losóxeles, la ETA, por ejemplo, que es la más peligrosa, si eso pilla a un niño en el cuello, puede acabar con su vida. O en los genitales, ¿cierto, Jaime?
Sí, lo que pasa que te digo, estas campañas de presencia de animales peligrosos hay que llevarlas a cabo, evidentemente. No son especies, insisto, endémicas, pero coincido contigo en que deben ser las administraciones públicas cuando detectan esto las que avisan de
pues
la
no
presencia.
Pues yo he sacado que los gladiolos en una casa normal se ha encontrado una araña de rincón que la señora de 70 años dice, ah, la arañita, déjala ahí. O el agricultor tiende a decirte, Jaime, uh-huh, y estará de acuerdo conmigo, muchacha, si yo me he encontrado en la finca arañotes así. Sí, es que no es lo mismo una tarántula que creemos que por más grande es más peligrosa que una viuda negra, que es un tamaño ínfimo, acaba con tu vida. Entonces, tenemos que educar. Entonces, cuando tú entras y tienes tanto conocimiento, que también se respeta esa parte, a lo mejor en centrarte, sí, los cetáceos está de locos, las lanchas a alta velocidad, ya no solo por los animales, sino el otro día a un joven en Radasur, un barco le pasó por encima porque no respetó los metros de la boya,
sí,
y le han tenido que amputar.
Le quitó la pierna, sí, sí, sí.
A Coidán, noticias que espero de aquí que se recupere pronto, animo a él y a su familia, que necesitó transfusiones de sangre. Uh-huh. Yo no lo conozco, pero como hice la noticia, pues he recabado toda la info. También tenemos que educar al desconocimiento. Uh-huh. Hola, buenos días, mi nombre es Jaime Coello. Claro, la gente oye lo de Teleforo Bravo y dice, este tío va a entrar aquí a hablarme de volcanes, ¿me entiendes? Y al final tienes una capacidad
dale,
de loco.
Dale oportunidad, o si no hablas tú de volcanes, que también sabes de volcanes un huevo.
También podemos hablar de volcanes, estratovolcán.
Me tiene secuestrado todo, aquí el amigo Jaime. No tendría cosas que hacer, ¿no?
Sí, la verdad que cuando me pongo, Diego, pero yo qué sé, soy un emocionado. No
así
me gusta
es como
saber.
Es,
qué bonito
bueno.
Es estar escuchando la radio y que alguien te enseñe, ¿no, Jaime? Yo te estaba escuchando a ti.
Sí, sí, sí. Además, mira,
yo te estaba escuchando a ti para mañana saber un poco más.
Aprovechando que estás aquí, hay, y otra cosa que también es bueno decir es que hay, aparte de malas noticias en ámbito ambiental, también hay buenas. Acabo de leer hace poco un trabajo que habla de que la población mundial de cetáceos a nivel global, en determinadas especies se está recuperando gracias a la prohibición de la caza. O sea, hay cosas buenas.
Sí, y eso sí es una maravilla, sobre todo a niveles orientales, que es donde más se da. Uh-huh. Pero, volvemos a lo mismo, Jaime. ¿Tú crees que el ciudadano que debería? Yo sí, ¿ves? Yo, coño, qué guapo este tío, pam, voy a escucharlo. Ah, pues, espero que un poco concluya y me meto. Te escuché. Pero esa persona que no llega a fin de mes, que encima está viendo como el político ha presuntamente apropiado de joyas que no eran de él, ve cómo su hijo le sacó malas notas que se las acaban de dar. ¿Tú te crees que esa persona se va a poner a leer un libro de los cetáceos?
Pues no, no, para eso estás en radio, para que ponga mientras que cocina y te escucha
a ti. Estoy de acuerdo contigo en que la calidad de vida de las personas es fundamental, porque si no hay calidad de vida, es muy difícil preocuparse de nuestro entorno.
Entonces, pues a ti y a mí, que, claro, sino que sí queremos expandirnos, tanto en todos los ámbitos, cuando entremos en la radio, que somos altavoces, gracias a Diego, vamos a educarlo. Señora, cuando usted vea la cucaracha en casa, no la pise, porque la cucaracha, que todos les tenemos asco, se ha vuelto uno de los animales más tóxicos, y lo sabrás esto, Jaime, más peligrosos en toxicidad del planeta.
De ello recomienda no aplastarla.
De tantos excrementos que come en todas las partes de la vida, de la biodiversidad, cuando llega a tu casa y la aplasta, genera un ácido tóxico que se va incrementando por tu casa, porque si lo pisaste lo llevas a tu casa, lo llevas al baño. Lo que se aconseja de la cucaracha es dele con un escobilloncito, no llegue a matarla, déjela atontada, cójala con la pala o con papel y tírela a la taza del váter o llévela a la basura, pero no la mate en casa. Eso es educar al ciudadano. Tampoco huya, porque una cucaracha se reproduce muy rápido, como las moscas, que muchas de ellas solo duran 24 horas. ¿Por qué la mosca gira en base a la gravedad, siempre la ves girando en el medio del salón de tu casa? Trucos para matar o eliminar de tu vida cosas que solo... Porque una cucaracha en tu vida solo genera problemas. No sirve para nada, ni me vale el rollo animalista, ni nada. Igual que tipos de serpientes que, por desgracia, se han introducido aquí como mascotas y son altamente peligrosas, Jaime, y están ahora mismo en muchos puntos de la orografía canaria, ¿cierto?
Sí, cierto. Pero mira, por ejemplo, luego tenemos moscas endémicas, que hay cosas que a la gente le va a llamar la atención, que después sirven para polinizar también, fuera de casa.
Las moscas polinizan.
Sí, claro, sí, todo, las moscas polinizan.
Es una parte importante de nuestra vida, pero claro, hay que enseñar a la gente.
Eso es.
El otro día hablábamos que una avispa no es lo mismo que una abeja. O que un zángano. Claro, la gente le enseñamos al niño amarillo y negro es amaya, no. Amarillo y negro con pico es ¿por qué muere la abeja? Pues porque te pica y sale todo, es como si mordiéramos a alguien y se nos quedara la columna vertebral en su brazo, pues claro que morimos. Tenemos que enseñarle por qué, y que no es lo mismo un zángano, que mientras no lo toques y tal, pues seguramente no te hará daño, que una abeja es capaz de generarte un shock anafiláctico, ¿no, Jaime?
Y las avispas, que son unos controladores magníficos de los pulgones, que si en exceso pueden llegar a acabar con muchas plantas, ¿no?
O sea, efectivamente, que... pues bueno, pues ¿estás de acuerdo, Diego, o te pareció mal el espacio?
No, a mí me parece todo fantástico, además me encanta hablar contigo, y creo que a Jaime también, me ha sorprendido, porque es que sabes de todo, bolo, y a mí tiene ya acojonado. Sepa de araña,
claro,
de mosca, de serpiente.
La gente pensará, este tío estaba escuchando a Diego, abrió a Jaina, abrió Google, empezó a mirar rollos. No, yo lo llevo en la sangre, soy una especie endémica de aquí de Canarias. que claro, yo oigo hablar al tipo, digo, yo tengo a este tipo ahí, que seguramente no solo hablará aquí, habla en muchos lugares. Yo he llamado a Jaime el de Neotrópico, si el Jaime, ahí los óxeles en los gladiolos, hacen los gladiolos. Y para allá, cogerla al tipo, y se espera hasta aquí, levantar una piedra, porque el tipo sabe sacar otra a los óxeles. Yo me he sentado con catedráticos de la universidad, catedráticos, llevándole los óxeles y diciéndole, no, esto es una violinista. Tal, una araña que si yo no supiera y me pusiera con ella sin darme cuenta, pica a mi hijo, y escúchame lo que te digo, no es un mensaje frívolo ni meter miedo. Una los óxeles, dependiendo cuál sea, no es que tampoco hay una alta densidad de mortalidad en el mundo, sobre todo en países del sur de África. Ahí sí, digamos, después de irte desde México hasta Uruguay, Paraguay, Brasil, ahí es peligroso. Pero las hay por aquí porque vienen en barcos. Eso te mata un niño, Diego. Da igual que el niño sea mexicano o que de la laguna, ¿sabes? Entonces hay que enseñar a la gente. Luego hay otras arañas que no matan, pero duele muchísimo. Luego te duele un día. Nos ha pasado a todos, Jaime, y a ti, Diego. Tú no te levantas un día por la mañana.
Sí, dice que me ha picado y no es un mosquito, es una
araña. No. Dices, coño, si me acosté bien, ¿por qué tengo hoy un dolor de cabeza tremendo? Pues a lo mejor fue la picadura de una araña. Y coincide que
los
dolores
de cabeza no son las que pero los pultitos que salen de vez en cuando son... Hay algunos que son de araña, que no son de mosquitos.
Sí, arañas, chinches, tenemos de todo. Convivimos, hay un ácaro que vive en la almohada, que se alimenta de los desechos de tu cara por la noche. Búscalo, por favor. Hay un ácaro que vive ahí contigo, que es microscópico, tú no lo ves. Por mucho que hayas metido eso en la lavadora, bueno, es más, la sarna, que es el llamado sarco, incluso lavando la ropa sigue viva, exceptuando que le metas unos grados importantes. Esto es un bichito que se te mete en la piel y que ha aumentado en Canarias, en los colegios, se mete en la piel, te taladra la piel, te ves como una rayita en la piel, tú piensas que no es nada y te está dejando los huevos dentro de tu propio cuerpo. ¿Es cierto, Jaime?
Estamos sometidos a multitud de peligros y,
pues por
y de
eso cuestiones.
Sistema inmunológico, ¿no? Clase teórica de inmunología.
Esto es un chinche. Mi hijo tiene un agujero, esto es una pulga. Mi hijo tiene tal, esto es una araña. ¿Me entiendes? Enseñar, aprovechando que somos gente con conocimiento. Y si alguien cree que lo que he dicho me lo estoy inventando o tirando el farol, que lo busque. No, Diego.
Así es, tío, así es. La verdad es que no me acabas de sorprender. Yo no te he escuchado la sintonía tuya hoy y que la próxima le voy a decir a José, digo, cuando voy a entrar a Bolorino, méteme una sintonía floja por abajo para que yo sepa que viene de camino porque me ha cogido. Digo, se me está mezclando la línea. Mira, mira, mira la sintonía de Bolo, que es nueva. Sin favores, sin mitades. Si la calle pide... ¿Ya la tienes acabada o todavía no?
Sí, ya está acabado. Pasa que estoy buscando el momento de lanzarla. Échale para atrás, bolita.
Bueno, pues mándamela cuando la tengas.
Bueno,
completa.
Jaime, encantado.
Tenemos que
de
irnos.
Jaime,
lo mismo te digo.
Despedimos a los dos. Bolo, esto es un, eres un crack, tío. La verdad es que no acabas de sorprenderme. Te voy a tener que meter más a menudo.
¿Pero qué pasó, Diego? Fundamentame, que nunca te dejo hablar.
Nada, nada. Yo estoy aquí encantado de escucharos a ustedes dos. Que siempre eres una sorpresa, que no acabas de sorprenderme, macho.
Quería tener. ¿Pero que por meter... qué? Cuéntame, cuéntame. Que a todo el mundo aquí le dices rollo y como toca hablar
no,
de mí.
Porque
no,
porque tú hablas. Tú igual hablas del alcalde de La Orotava que del el director general de infraestructuras turísticas, que del representante del sindicato UGT, de sanidad, de y, o de arañas, tío.
Diego, Diego, dime. Llevo toda la vida en la calle, hermano. Cuando tú me hablas a mí, me acabas de decirle de la Orotava, yo llevo más tiempo en la calle que Francisco Linares en el ayuntamiento. Todo lo que ellos lleven, porque ellos... Cuidado, no lo digo a mal, porque mira, han hecho un buen trabajo. El otro día hubo un entrando al polígono del Mayorazgo por la zona de La Mano, en el, ahí en el municipio de La Orotava, que confluye con la TF5, fui a hacer una queja que también compete al Cabildo, también a Leopoldo, lo que hablábamos de los barrancos.
Sí, sí.
¿Vale? Y ya está arreglado, o sea, la gente trabaja y si...
Hay
y
algunos Francisco más que otros. Y hay algunos que escuchan, que hay algunos que escuchan a los que le hablan y otros que ni siquiera hacen eso.
Sí, o bueno, te escuchan depende de donde los pilles. Si los pillas aquí públicamente, luego no se pueden hacer el loco. ¿Vale? Pero entonces, el ¿qué te quiero decir con esto? Pues están trabajando, pero claro, es que yo estoy un día en Garachico y me encuentro, le he ido a tirar de las orejas a José Heriberto porque en Caleta Interior, que confluye entre Los Silos y Garachico, habían vertido. Francisco Linares me llamó que yo no tengo rigor científico en la pandemia y al día siguiente de yo llamar a la precaución le cerraron el primer colegio, los Salesianos, que fue el primer colegio en cerrar en Canarias en el 2020 con la pandemia, porque uno de sus profesores se había ido
había
a jugar a baloncesto a la península, ¿cierto?
Lo había traído, lo había traído. O sea,
luego,
fue el primer
luego
colegio.
Encima es la memoria que tengo, mira los datos que te estoy dando.
Tenemos que dejarlo aquí, Bolo, que se me está llenando la casa de gente.
No, agüita, pues a ellos no los he hecho cuando me toca a mí, hermano, cágate.
Tú te metes, a ti, yo no los he hecho, tú te metes.